Estás escuchando Misión Radio María.
Y en esta mañana de Misión Radio María abrimos este espacio tan grato, tan querido que tenemos, el espacio de la oración misionera, que es un lindo momento para escuchar un testimonio, que aquí va a ser por dos, o mejor dicho, va a ser el testimonio de un matrimonio. Llegan desde Paraná, ellos viven allí, en la provincia de Entre Ríos, en la capital entrerriana, Natalia Padilla y Matías Larraule, ellos son esposos desde hace 12 años, tienen 12 años de casados, además forman parte de esta obra de María, de la comunidad de la obra de María en Paraná. Los estoy saludando para que nos cuenten un poquito su historia de vida y cuántas cosas que aparecerán allí. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena mañana para vos.
Hola, buen día Néstor, bueno, buen día a nuestros hermanos que están escuchando, sintonizando la radio. Bueno, aquí estamos una mañana fría, fresca en Paraná, pero con el corazón ahí que nos arde de estar conectados con ustedes.
Bueno, qué alegría escucharte, Nati. Gracias por aceptar esta propuesta. Bueno, vamos a contar a la audiencia, ya nos vas a contar un poquito más, que sos docente, sos profesora en educación especial, que trabajás en dos escuelas allí de la ciudad de Paraná. Y bueno, vamos a presentarlo a él, a Matías Larraule, periodista del diario Uno de Entre Ríos, que en este momento estás así, trabajando. ¿Cómo estás, Matías? Muy buena mañana para vos también.
Hola, Néstor, ¿qué tal? Primero, ¿cómo me escuchas?
Bien, perfecto, Matías.
Bueno, bárbaro. El vicio que uno tiene de corroborar, esto sobre todo de cuando en tiempo atrás hacía transmisiones de radio, bueno, es corroborar uno cómo está saliendo.
Pero muy bien, muy bien. Mati, los encontramos separados hoy físicamente porque te toca trabajar, estás allí en la redacción.
Sí, justo surgió un evento, un acontecimiento, una nota de una movida solidaria en el cual tengo que cubrir ahora, no es del mediodía, entonces para ir ganando tiempo y acomodarme y organizándome con el fotógrafo, me vine para acá, para la redacción. Estoy encerrado en lo que vendría a ser, a ver, la redacción hoy que es una redacción multimedia, y estoy ubicado dentro de lo que es la cabina de donde hacen transmisiones en vivo para la página web, y bueno, me ubiqué acá para poder estar saliendo y brindar el testimonio.
Qué lindo. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de los dos. Nos van a contar, bueno, como siempre, ¿no? Nos van a compartir la historia de vida que en algún momento, y aquí ya la verdad que nos estamos preparando para ver también ese momento, ¿no? El momento de en que la vida de ambos se cruza, cómo fue, de qué manera. Pero, por supuesto, el objetivo de este espacio es también descubrir al tercero, a Jesús, ¿no? Al Señor que acompaña a los matrimonios, que acompaña a los esposos. Justamente en este mes en el que el Papa Francisco nos invita a todos a que recemos los unos por los otros, especialmente por los matrimonios, que son el alimento de la familia, ¿no? Que son el núcleo justamente familiar. Así que, bueno, desde ese lugar vamos a dialogar con ustedes. Bueno, te vamos a ceder el espacio primero a vos, Nati, si te parece, para que nos cuentes un poquito. Vamos a comenzar bien desde el inicio. ¿Sos entrerriana? ¿Sos paranaense?
Sí, nací en Paraná, bueno, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, nací, tengo 38 años, así que bueno, muy pronto va a cumplir 39. Y bueno, siempre he vivido en Paraná, y aunque mi corazón está también en Mar del Plata, pero bueno, eso puede ser otro motivo de punto de encuentro con Mati.
Ah, mira, ¿y hermanos? ¿Cómo está conformada la familia?
Mira, Néstor, mi historia familiar solo puede entenderse como la de todos en la misericordia de Dios. No hay otro modo. Yo nací, bueno, tengo una hermana melliza, pero bueno, te cuento un poco sobre mis papás, sobre mis padres. Mi mamá era viuda, mi papá también, mi papá ya había tenido dos hijos, varones, mis hermanos mayores. Mi mamá en su primer matrimonio no alcanzaron a tener hijos. Entonces, bueno, te hablo de hace mucho tiempo. Mis papás quedaron viudos en cada uno a los 25, 26 años. Hasta que, bueno, se vuelven, se encuentran, porque en realidad eran vecinos de niños. Ajá. O sea, después de viudos y se casan. Bueno, de ese matrimonio, bueno, mi papá ya tenía sus dos hijos. Bueno, nacemos tres mujeres, la mayor y después las mellizas. Así que bueno, mi mamá, yo crecí en una familia que si humanamente la miramos puede ser como bastante desordenada. Mira. Pero por eso te digo, solamente se puede mirar en el corazón de un Dios que siempre es bueno. Mi mamá era enfermera cuando se casó con mi papá, entonces ella en la crianza de los hijos, de esos hijos del corazón, que siempre lo vivió así hasta el día de hoy, ¿no? Son hijos. Mi mamá decide, por la organización familiar de aquellos tiempos, renunciar a su profesión de enfermera, que bueno, no, todos los recuerdos son maravillosos de lo que ella cuenta de su misión de enfermera. Y decide renunciar, dejar su profesión para dedicarse a la familia, a cuidar esa vida que tenía. Y bueno, con el tiempo, bueno, crecimos. En mi adolescencia, bueno, van apareciendo situaciones familiares muy, muy duras, vistas humanamente, ¿no? Me refiero. Pero no me voy a quedar con eso porque ese no sería el testimonio. Siempre el Señor es el que hace nuevo todo. Entonces, bueno, en aquellos tiempos, en el año 96, 97, yo tenía 14 años, en nuestra familia sale a la luz, bueno, otra situación que tenía que ver con la vida de mi papá en aquel momento. Conozco a una hermana que era chiquita, y bueno, son situaciones de no entender, la familia se reorganizó, se tuvo que, bueno, mi papá se fue de casa, y bueno, y continuó su convivencia con quien era su pareja en ese momento, mi hermanita, que también ella iba cursando una enfermedad muy dura, y bueno, así como que, por decirte, bueno, fue un hito en mi vida, en la vida de todos, ese momento. Pero bueno, como sabemos que el Señor no escribe derecho siempre, te cuento que esto no alcancé a compartirte en esta semana. Mi única experiencia como catequista sacramental fue con mi hermana, con Ximena. Ella le habían diagnosticado una enfermedad muy, muy, muy grave y tenía que hacer tratamientos en Buenos Aires. Entonces yo en ese momento ya formaba parte del grupo de prejuveniles de Acción Católica en Paraná, en la parroquia de Fátima. Y me surgió esto de hablar con el párroco si me autorizaba a darle catequesis a mi hermana en su casa. Así que bueno, yo agarraba mi bicicleta, me iba a la casa donde vivía ya mi papá con mi hermana y su pareja, y le daba catequesis. Fue mi única experiencia de catequista, digamos, formal, digamos, sacramental, con mi hermana, con Ximena. Así fue que con el grupo con mis amigas de la parroquia, ayudamos a organizar un poco lo que fue la ceremonia de la confirmación, porque fue ese el sacramento para el cual estuvimos, bueno, preparando, y bueno, y ahí fue como mi primera experiencia. Pero no fue, nunca fue muy sencillo, ¿no? Esto de los vínculos humanos entre una familia herida, ¿verdad? Sobre todo, bueno, desde el lado de cómo de la realidad en la que mi papá había decidido y podía en ese momento vivir. Pero bueno, yo entregaba siempre todo porque lo vivía a la luz de lo que mi mamá en su silencio me enseñaba, que era la confianza, siempre el perdón, siempre pensar que todos somos humanos y que somos cristianos, pero antes que cristianos somos humanos. Entonces, el tiempo iba pasando, bueno, y la organización familiar, bueno, con un montón de dificultades, fuimos creciendo y fuimos madurando en muchas cosas, fuimos madurando en la fe y sobre todo desde mi lugar de hija. La verdad que fue poco lo que pude compartir con mi hermana, ella falleció en el año 2013, pero lo poco que compartimos fue en un vínculo que solo Dios lo conoce, porque te puedo asegurar que se encargaba de poner personas en el medio, en el camino, que eran lazos increíbles, sacerdotes, profesores. Solo, por eso te digo, solo en la mirada de Dios se puede saber que nada ocurre, que todo ocurre para el bien de todos. Y bueno, así que así fui creciendo, Néstor. Iba, crecí en la parroquia de Fátima, junto con mi hermana melliza. Y bueno, hasta que llegó el momento en que en una ocasión, después seguramente Mati va a contar también su parte, sí. En uno de los servicios que hacíamos como jóvenes de la parroquia, hubo un evento en Paraná donde lo conozco a Mati. Pero bueno, dentro de mi historia, me parece importante en esta víspera, también del Día del Padre, poder contar mi testimonio. Que en esto la obra de María tiene su gran parte, ¿no? Yo pude ir sanando mi historia personal a la luz de si bien de un camino hecho, ¿no? En lo parroquial, ayudas profesionales, pero poder tener a diario la posibilidad de formarnos, de escuchar las catequesis por la mañana, los retiros del padre Rossi. El Señor fue mostrando y fue tocando cada situación de mi historia. Te digo, la radio aparece en 2011, pero parecía que me hablaba de todo. Y te digo, poder haber acompañado a mi papá el año pasado, sus últimos 2 meses de vida, en medio de la pandemia, que lo único que teníamos ir a todo era poder escuchar la radio juntos en su internación. Papá falleció en abril y yo pude hacer un camino de perdón y de sanación mutuo, porque en esto también lo veía a mi papá, que muchas veces él se lamentaba pidiendo disculpas porque no fue un buen padre, por las macanas que había hecho. Y en esto siempre yo recordaba pequeñas catequesis, que es, la verdad que si un día, si yo no hubiera sintonizado la radio, no las hubiera escuchado. De no, esto que el padre a veces Rossi decía, no meter el dedo en la llaga, no revolver demasiado, mirar hacia adelante. El padre Javier con tanta sabiduría también, y yo puedo decir hoy, allá un año de la partida de mi papá, que todos los hijos vamos a, en algún punto podemos estar heridos porque somos humanos, los papás no nacen con la receta de ser papás, pero en el hasta el último segundo de nuestra vida, de la vida de nuestro ser querido, a veces sufriendo, está la posibilidad del encuentro. Yo no tengo muchas experiencias como hija con mi papá de contarte, bueno, una Navidad, un fin de año, celebraciones. Y las que tenía en mi memoria eran como, como te digo, muy desordenadas, atravesadas como por mucho malestar y mucho dolor. Pero te puedo asegurar que en poquito tiempo, un mes de haber acompañado a mi papá en una internación, bastó para mí, sé que para él, y creo en fe, aunque hoy no lo vea, para cada uno de mis hermanos. Así que bueno, Néstor, esto por ahí no estaba en el boceto que te habíamos compartido, pero el Señor ha permitido que yo pueda dar testimonio de esto también.
Por supuesto. Y ha sido la introducción, ¿no? Decíamos, en algún momento los caminos se van a encontrar, ya algo nos adelantaste, Natalia, pero ahora nos vamos para Matías. Mati, vos no sos paranaense. ¿Dónde naciste? Contanos un poco.
No, sí, yo soy paranaense.
¿Ah, sos paranaense?
Soy paranaense. Sí, soy paranaense, soy entrerriano. El tema es que yo también tengo parte de mis raíces en Mar del Plata. En realidad, mi papá es de comandante Nicanoro también, y que es un pueblo que está cercano a Mar del Plata. Él después vivió en Mar del Plata y por cuestiones laborales, yo también viví un tiempo en Mar del Plata y gran parte de mis amigos y mis afectos están en Mar del Plata. Y nosotros también con Ati construimos parte de esta relación, especialmente casados en Mar del Plata. No es que vivimos, pero sí es el lugar de recreación, de descanso, donde recargamos pila y donde construimos vínculos muy fuertes. Entonces, por eso está muy arraigado en mi parte a mis raíces. También era mi lugar donde yo recargaba pilas de adolescentes. Hasta hace 20 años vivía una tía ahí, después se fue del país, pero era como una madre. Entonces yo iba, estaba 2 meses allá. Entonces está muy vinculado a lo que es mi origen. Por ahí también viene un poco la confusión. Y también un poco porque la Rable en Entre Ríos es mi papá, pero que no es oriundo de Entre Ríos, mi hermano, mi sobrino y yo. O sea, somos 3 la Rable de Entre Ríos, nacidos y autóctonos de Entre Ríos, después todos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entonces por ahí viene un poco la confusión.
Mira, y Matías, bueno, ¿cuántos hermanos son entonces en tu casa, en tu familia?
Somos 2, yo soy el mayor de los 2.
Mati, ¿cómo fue esa infancia, esa adolescencia repartida un poquito entre Paraná, Mar del Plata, entre esas 2 ciudades, entre esas 2 comunidades?
Mi infancia, yo viví una historia totalmente diferente a la de Nati, un poco más tranquila. Lo estuve mi padre siempre conmigo. Sí hubo un quiebre en cuanto a la relación cuando yo empecé a transitar la adolescencia, pero es producto por ahí de las consecuencias que sufre una persona cuando pierde su empleo y cómo va perdiendo la autoestima. Entonces, más que nada, ese fue el único momento de tinieblas que hubo en cuanto a la vida familiar, pero bueno, se pudo sobrellevar, más allá de que ahí también hubo un quiebre en la relación entre mis padres, pero bueno, decidieron apostar hasta el día final de mi madre. Mi madre falleció el 6 de enero del año pasado, pero después lo viví con cierta tranquilidad con los distintos vaivenes que tienen las distintas familias. En Mar del Plata viví un año, el año 90, yo tenía 10. Fue difícil en ese momento porque era alejarme de los amigos, especialmente, que uno tiene cuando está en la última parte de la niñez, previo a la preadolescencia, pero después con el tiempo me permitió, o mejor dicho, valorar cosas que yo vi de la vida. Y bueno, hoy por hoy lo valoro mucho y rescato esa experiencia que tuve allá y disfruto. Después digo, ¿cómo no nos quedamos en Mar del Plata? Y bueno, no nos quedamos en Mar del Plata porque había algo preparado para mí también.
Claro, Claro, mira cómo se va leyendo la vida, ¿no? Desde esta lógica. ¿Cómo fue el encuentro? A ver, Nati, ¿cómo se dio ese encuentro? Si bien Matías vivía en Paraná, estaban en la misma ciudad, ¿en qué momento ustedes cruzaron caminos?
En el año 1999 en Paraná se hace el sede del Congreso del COMLA, el Congreso Misionero Latinoamericano número 6 y el Congreso Misionero Americano número 1. Entonces, como todo evento que requiere que lleguen a la ciudad muchísimas personas, esto eran referentes de grupos misioneros de Latinoamérica y también de otros continentes, necesitaban servidores en distintas áreas. Entonces, bueno, en mi caso, que yo ya venía participando del grupo de jóvenes, junto con Leti, con mi melliza, nos sumamos a este equipo de servidores, nos inscribimos para colaborar con el grupo de ese momento de la parroquia de Fátima. Y bueno, resulta que todo nuestro grupo nos habíamos anotado en un área de servicio específica, era infraestructura, por ejemplo, teníamos las tareas específicas, creíamos que íbamos a tener las tareas de ordenar los escenarios, acomodar sillas, pero no, resulta que por cuestiones de organización, no sabemos si de qué motivo, ahí hubo una manito que nos corrió y terminamos con Leti en otra área, que era la de recepción y nada alojamiento. Nada que ver. Prestando servicio en lugares totalmente distintos a los que estaba nuestro grupo de amigos. Así que bueno, con Leti terminamos prestando servicio de noche, a la madrugada, en un punto de recepción que era el túnel subfluvial, que bueno, es un punto de ingreso a la ciudad. Claro. Y ahí estaba Mati, también prestando servicio. ¿Cómo cayó ahí? No sé.
Ya le preguntamos en un rato, si te parece. Pero bueno, entonces, sí. El COMLA lo vivieron, allí en la recepción, en el servicio, lo vivieron juntos, en el mismo servicio de la recepción con Matías.
Sí, prestando servicio de madrugada, llegaban colectivos de diferentes lugares con los misioneros, con los congresistas, y bueno, los recibíamos, les entregábamos sus credenciales, había grupo, bandas de música animando cada momento. Fue una experiencia hermosa. Una semana duró ese encuentro. Una semana. Y durante la semana, eso era de los primeros días, que era la recepción y la inscripción. Y durante la semana teníamos el servicio de acompañar a estos servidores, esperarlos en un punto de encuentro, depende de la ciudad o de la parroquia en la que estaban alojados, y los acompañábamos en los micros a los distintos lugares donde tenían sus encuentros de formación, colegios, clubes, y lo mismo, bueno, después esperábamos en ese tiempo mientras los misioneros, los congresistas tenían sus actividades para volver y acompañarlos hacia sus puntos de donde estaban alojados. Ese era puntualmente nuestro servicio.
Claro, claro. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Matías acá, que nos cuentes vos, Matías, primero cómo llegaste al COMLA, a la recepción. Ya nos contó Natalia, ¿no? En tu caso, ¿estabas inserto en alguna parroquia? ¿Cómo llegaste a ese gran encuentro, ese gran congreso latinoamericano misionero? Que además fue el congreso americano, me parece, también un CAM, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, vos sabés que yo mismo me pregunto cómo llegué, todavía hasta el día de hoy. Porque no estaba en mis planes. Yo a inicios de ese año tenía planificado irme a vivir a Mar del Plata. Tenía planificado ir a estudiar allá, residir en la casa de mis tíos, y bueno, darle una mano también. Ellos se dedicaron toda la vida a la gastronomía, y bueno, entonces darle una mano en los tiempos libres y después cursar. Pero bueno, yo ya estaba armando el bolso, sí, saliendo. Faltaba solamente comprar el pasaje y viajar, ya estaba todo organizado. De hecho, ya me habían realizado una despedida, el grupo de amigos íntimos, ese entonces, y me dijeron, no, mirá, sacamos números en mi casa y, bueno, queremos que te quedes. Claro. Fue una frustración porque era, bueno, ¿qué hago? En marzo ya no tenía otra cosa para el tiempo como para inscribirme en una carrera en Paraná. Estamos hablando de hecho, ya tenía 19 años. Entonces dije, bueno, empiezo a hacer un curso de operador de PC, que para ese entonces, estamos hablando de inicio del 99, era algo habitual, sobre todo para una persona que bueno, quería empezar a buscar trabajo y a su vez empezar la búsqueda del primer empleo formal. Obviamente, golpeaba puertas, 19 años, no tenés experiencia, no te queremos en una época difícil. Y ese año fortalecí el vínculo con un primo mío, que en realidad es el hijo de mi prima, pero el hijo de mi prima es un año más chico que yo, entonces para mí es mi primo, sobre todo en ese entonces, en esa edad, y a la madre que es mi prima, yo le decía tía, bueno, había mayor, pero había sido una madre muy, muy joven. Él estaba cursando el último año del secundario, y yo me pasaba gran parte de la semana en la casa de él, y hicimos un vínculo muy fuerte con él y bueno, con los amigos del colegio de él, que era un colegio, el colegio que está en la parroquia de Luján. Le ofrecieron ser servidores en esa semana. Y él aceptó, obviamente, me invitó a mí y yo no tenía nada por hacer. Por eso digo, no estaba en mis planes, porque primero la idea inicial era no estar en Paraná, no se dio, y después, bueno, estar cursando algo que te demande mayor tiempo o estar cumpliendo una función laboral. O sea, se dieron todo para que yo pueda asistir a ese acontecimiento. Y bueno, finalmente terminé aceptando más por una invitación de mi primo y del grupo de amigos. Yo fui como una aventura más a compartir con un grupo de amigos.
Mira. Y te encontraste con un lindo tesoro, así, ¿no? Evidentemente. ¿Saben qué? Les voy a proponer a los dos, Matías, Natalia, y a todos, ¿no? Si hacemos aquí una pequeña pausa, vamos a compartir un poco de música en esta mañana de Misión Radio María, y ya continuamos, ¿eh? Ya seguimos con este testimonio que nos están acercando, este matrimonio de la ciudad de Paraná.
Es vida que brota de ti.
Bueno, Diana dice, qué bello y bendecido día y qué linda historia de encuentro que nos están compartiendo Matías y Natalia. Bueno, quédate, Diana, porque esto recién empieza, falta un poquito más todavía. Alguien nos dice por aquí, América con Cristo sal de tu tierra, era el lema de ese COMLA 6 y CAM 1, ¿no? Claro, fue, como decíamos, también Congreso Americano Misionero que se vivió en 1999 en Paraná. Dice, yo lo viví como un niño de la IAM, de la infancia y adolescencia misionera. Realizaba los trabajos preparativos y a través de nuestras oraciones. Hoy tengo 32 años y los está escuchando, chicos. Bueno, a ver, esa semana entonces fue el puntapié de qué, Natalia, de ese COMLA. Primero una amistad, después el noviazgo, ¿cómo fue?
Sí, fue una amistad muy corta porque en menos de un mes y medio ya estábamos de novios. Ah, así que bueno. Era como muy loco pensarlo así, pero impensable además porque como todo, bueno, no estaban los planes.
Pasó el enojo de no estar en infraestructura, de haber ido a recepción, de estar allí, pasar las mañanitas temprano, seguramente con el fresco de lo que significa eso, allí en la salida del túnel subfluvial, en la entrada de Paraná, seguramente, Nati.
Sí, seguro, sí. Enseguida pudimos hacer un grupo de amigos en ese momento, de conjunto a otros servidores, y la verdad que fue una semana muy, muy hermosa. Bueno, un grupo de servidores que éramos referentes de distintas parroquias, comunidades. Bueno, Mati también cayó solo ahí porque su primo no estaba en el equipo de servicio de él también. Así que era otro detalle.
Mira, pero Mati, tu primo también tuvo premio, me parece, ¿no? En ese COMLA 6 del año 1999 en Paraná.
Sí, así fue porque, bueno, él ahí conoció también a quien es su esposa. Ellos se pusieron de novio un tiempo después y se casaron un año después que nosotros.
¿Y cómo fue conocer? Digo, cuando te encontraste con Natalia, primero esa amistad breve y después ya comenzar a transitar el noviazgo, que fueron varios años por lo que nos han contado, hasta llegar al matrimonio. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida, no? Esa nueva etapa de tu vida.
Perdón, no te escuché bien la pregunta. No sé si
sí, digo, ¿cómo fue esa nueva etapa de tu vida cuando conociste a Natalia? Primero esa amistad breve, como decía Nati, y después sí ya comenzar un noviazgo de unos cuantos años hasta después llegar al momento de casarse. Todo cambió seguramente, o empezó a cambiar.
Sí, empezar a estar un poco más tranquilo. Si bien yo soy una persona temperamental, ansiosa, pero empezar a andar un poco más, más tranquilo y sí, cambió obviamente. Cambió, igual yo siempre tuve claro cuál era mi horizonte. Nati por ahí tengo tal vez un poco más de duda por la incertidumbre, yo aposté de entrada a temor y fui para adelante.
Y se fue dando el noviazgo. Y en algún momento, Nati, bueno, pasaron varios años, ¿no? Pero comenzaron a hablar de matrimonio, de lo que significa esto también, de dar este sí, no solamente ante la sociedad, ¿no? Porque obviamente el matrimonio implica también, frente a la comunidad, implica un vínculo social, un vínculo civil, pero también ante Dios, decirle un sí a Jesús, en definitiva, que los acompañe siempre.
Claro que sí. En esto Mati a veces es muy asertivo cuando dice que el primer sí lo dimos ese día que nos pusimos de novio, que fue un 3 de noviembre, pero toda nuestra vida fue un permanente sí, hasta que bueno, lo pudimos celebrar el matrimonio. Nuestro noviazgo, bueno, como te contamos, fue bastante extenso, más allá de lo que deseábamos, porque las situaciones, las circunstancias no se iban dando, fuimos desde nuestras situaciones personales propias, ¿no? Y también, bueno, las posibilidades, bueno, que uno requiere para poder asumir en responsabilidad, ¿no? una una vida con otro, desde lo laboral, y bueno, así que siempre decíamos, estaba el deseo en nuestro corazón, de hecho habíamos dado un paso previo con una celebración de un compromiso, también en la capilla de la parroquia del Carmen, porque después, bueno, que nos conocemos con Mati, yo dejo la comunidad de la parroquia de Fátima y comienzo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde Mati ya, que era la parroquia de su barrio, donde él ya había hecho un paso siendo más chico. Y bueno, en esa comunidad, con esa nueva realidad, es que damos nuestro primer paso, que fue en nuestro compromiso. Siempre con muchas barreras en el medio, pero que cada barrera o cada desafío implicaba que la presencia del otro sosteniendo y levantando. Eso es como ha sido como siempre nuestro camino. Si tenés que imaginarte como un sub y baja, que uno parece que va cayendo y el otro compensa, y así ha sido siempre. Hemos estado en ese noviazgo también en una etapa en la que Mati tuvo que viajar mucho a Buenos Aires por cuestiones de personales de su salud visual, y así, siempre han sido, bueno, situaciones de esperarnos y de saber que a nosotros, bueno, nos tocaban esas situaciones y ahí estábamos, ¿viste? Siempre fieles en lo chiquito, y por ahí cuando, bueno, a mí personalmente me venía la ansiedad, ¿no? De ver muy lejos algo que deseaba o indudablemente entras como a mirar que tu entorno, quienes empezaron a caminar igual que vos en esta realidad del noviazgo, ya iban dando otro tipo de pasos o tenían otras posibilidades, viste, aparece como la tentación de la angustia, de la ansiedad, por qué a nosotros, ¿viste? ¿Por qué nosotros todavía no podemos? ¿Por qué todavía Mati no se le da la posibilidad del trabajo formal que le permita dar el paso como para la independencia, ¿no? En el sostenimiento también de una familia. Y así, bueno, fueron varias situaciones que bueno, Mati vive el bien natural, ¿no? A él le sale. Yo siempre digo que la gracia de Dios siempre está, a veces somos más o menos conscientes de ello. Y en Mati, viste, como lo dijo recién, él sabía cuál era la meta, sabe. Y la verdad que en nuestra realidad, bueno, yo era la que por mi contexto, ¿no? Tenía la posibilidad de participar y decidía, ¿no? En libertad continuar con información en la Acción Católica, servicios en otros movimientos. Puedo decir, bueno, conscientemente, bueno, yo vivía la fe y la vivo en libertad. Y él también en libertad vive de otro modo, y sin embargo a él le sale con tanta naturalidad el obrar, el buscar el bien, ¿no? Él vive la virtud, ¿no? Él le sale el bien, su bien natural. Y yo creo que en este matrimonio el testimonio es eso, que aún cada uno con su historia personal, viviendo la fe desde la libertad y de lo que cada uno puede en su tiempo o ha podido construir en su proceso, aún así estamos juntos, estamos unidos. Por eso, con mayor o menor conciencia, es la gracia la que nos sostiene.
Voy a contar un par de cosas y le voy a preguntar a Matías que... Bueno, sabemos, Matías, que sos periodista deportivo, por ende te debe gustar muchísimo el deporte, el fútbol. ¿Cómo llegaron ustedes a este espacio? Tiene que ver con otro espacio que tenemos en la radio que se llama El Diálogo de Hermanos. Allí un rabino, judío, Marcelo Polakoff, y nuestro director, el padre Javier Soteras, que es un sacerdote católico, hablaron del deporte, de sus orígenes, sí, del vínculo que tiene el deporte con ambas tradiciones religiosas, que es algo que no, a mí por lo menos me sorprendió. Y cuando lo compartí en las redes sociales, vos, Nati, pusiste Matías Larraule, fíjate esto. Yo te pregunté, Nati, bueno, ¿quién es Matías? Es mi esposo, es periodista deportivo. Y así un poco dije, ¿por qué no hablar con ustedes? Y te soy sincero, Matías, yo sé que Radio María, esta obra de María, tiene mucho que ver también en el matrimonio, en el vínculo que ustedes tienen, en esta historia de amor. Digo, vos que debes estar pendiente, no sé, anoche habrás visto el partido de Argentina contra Uruguay, habrás celebrado lo bien que jugó Messi, cómo aguantó la pelota al final del partido. ¿Por qué Radio María? Que lo voy a decir, mira, en tono de humor, ¿no? Como somos los cordobeses. Tenemos menos fútbol que la revista Para Ti en Radio María. A mí también me encanta el fútbol. ¿Por qué Radio María?
Primero, bueno, voy a hacerte una aclaración. Ayer miré el partido, es como que lo mirás y nos mirás. Está el tele encendido y con el tiempo empezás a ver el mundo del deporte de otra manera. Por ejemplo, la nota que voy a hacer ahora está relacionada al deporte, pero la otra mirada del deporte. Entonces, con el tiempo empecé a ver, me tengo que ocupar de la agenda, de lo que pasa el día a día, pero empecé a buscar otras cosas porque yo ya me estaba aburriendo. Por ejemplo, historias que hay dentro de lo que es protagonista dentro del deporte que muchas veces se desconoce. Eso por un lado. ¿Y por qué la radio? Primero la eligió Nati, yo lo que hice fue acompañarla y especialmente respaldarla e impulsarla a escucharla, porque yo sé que a ella le hace bien. Si a ella le hace bien, a mí me hace bien. Especialmente cuando yo la veo que está en momentos de inestabilidad emocional, yo le digo, prende la radio y escúchala. A vos te va a hacer bien y a mí me va a hacer bien, porque a mí no me hace bien estar con una persona el cual no está bien. Especialmente por eso.
Claro. Y en tu caso, Nati, la radio llegó ahí a Paraná año 2011, más o menos. ¿Ya estaban casados o no? ¿Estaban preparando todo?
Sí, sí, ya teníamos dos años de casados y estábamos, yo particularmente los domingos prendía la radio para preparar unas tarjetas de matrimonio de unos amigos que viven en Ushuaia y enganché escuchando Casa de Campo. Fue como la puerta de entrada. Y así fue, bueno, que la radio, bueno, uno primero, yo digo, pone el oído, después el corazón, y después te gana la vida. Desde nosotros decidimos ya desde ese primer momento juntos hacer nuestro humilde aporte, voluntario, ¿no? Desde para el sostenimiento de la obra. Y así Mati, como bien te lo dice, acompañando cada momento en el que la radio es sintonizada acá en Paraná y también en Mar del Plata, donde vamos siempre de vacaciones, siempre está la radio prendida en el auto, en casa, en el departamento. Y la verdad que la radio es un punto de encuentro porque los contenidos son están tan bien pensados, profesionalmente también abordados. Y es eso, nosotros hemos celebrado escuchando la radio el año pasado en pandemia, celebración eucarística en memoria de nuestros seres queridos, la mamá de Mati, mi papá, los dos fallecieron con una diferencia de 2 meses en el mismo año, y realmente esta radio, y bien como dice Mati, él me anima mucho a que esté encendida.
Bueno, los voy a invitar, chicos, a que juntos, sé que van a rezar, ¿no? Nos van a ayudar a todos, también a los que estamos casados, a recordarnos que la oración es punto fundamental, ¿no? Es punto de partida para cualquier matrimonio, para cualquier familia. Si les parece, sé que ustedes se han organizado, allí tienen una oración, vamos a rezar junto a ustedes, desde ya agradeciéndoles también por este testimonio. Adelante.
Bueno, gracias. Nuestra oración es una oración siempre de gratitud, más que nada sobre nuestros deseos, nuestros anhelos, que el Señor sabe mejor que nosotros. Y bueno, estamos en un tiempo especial, así que bueno, hemos tomado una oración que la encontré dentro de mi Biblia, una oración que la he rezado durante un tiempo, y bueno, nos pareció apropiada y la vamos a hacer ahora. Por una cuestión de organización la voy a leer yo y Mati la va a ir siguiendo, seguro desde su teléfono. Haz de nosotros un terreno fértil, Señor, para recibir en lo profundo la semilla de tu evangelio, para esperar cada mañana el agua fecunda de tu palabra, para confiar en tu cuidado y aceptar las podas de nuestras malezas, para brotar con nueva fuerza en actitudes de hombres nuevos, para crecer con perseverancia en la misión que tú nos muestres, para dar frutos que alimenten la vida y camino de otros, como nos diste ejemplo. Queremos ser terreno fértil. Acepta nuestra pobre tierra, abónala con tu presencia cada jornada de nuestra vida. Que así sea.
Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias a los dos. Les cuento por aquí, llega un mensaje, se los voy a compartir ya casi en el final porque sé que, bueno, Mati, tenés un compromiso laboral, ¿no? Soy compañera de Natalia, dice alguien por aquí. Trabajamos juntas en la Escuela María Auxiliadora y puedo decir que Nati es una lámpara encendida en nuestra comunidad. Es un testimonio permanente de fe. Es una bendición tenerla como parte importante en nuestro equipo. Así que un gran beso para los dos, para mi querida Nati, para su esposo. Soy Analía. Enviado el mensaje de Analía, leído por aquí. Mati, a celebrar la vida. Un golazo este diálogo con vos, Mati.
Bueno, me alegro mucho. Gracias por la convocatoria. Justo me está escribiendo el fotógrafo diciéndome que me está esperando.
Ahí está. Un abrazo grande. Buena nota, buena entrevista allí, reflejando la solidaridad también en el deporte en Paraná. Y gracias también a vos, Nati. Gracias por este diálogo, por abrirnos el corazón. No es fácil, sinceramente, no es sencillo. Me imagino ahora, Mati, mientras se va a su nota, a su entrevista de sábado por la mañana, de sábado al mediodía, irá con el corazón revuelto, ¿no? Con tantas cosas en la cabeza. Pero bueno, es así la vida, hay que abrirse a lo que Dios disponga.
Claro que sí, claro que sí.
Gracias, gracias Natalia, un abrazo bien grande, que Dios los bendiga muchísimo en este día.
Muchas gracias, Néstor.
De Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Señor, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, pasos que guía. cambiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Mis pasos guiará. Si soy fiel.